bueno, de verdad que qué gusto, y no fue planificado, simplemente así nos tocó en la repartición de las de los temas, y qué alegre que pues me toque esta mañana que celebramos a mi esposo. Gracias, de verdad siempre les digo gracias, porque aquí uno sale requete amado, requete amado. Siempre esa es la sensación cuando salimos de estas puertas, y les doy las gracias, le doy gracias al Señor porque a través de ustedes hemos recibido y seguimos constantemente recibiendo muestras de amor. Gracias. ¿Me acompañan a orar? Señor, hoy venimos delante de ti sedientas, como cuando nos sentamos a la mesa con hambre. Algunas vienen con una idea y un antojo de algo, y otras tienen tanta hambre que ya ni distinguen y solo traen un dolor en su alma, Señor, que es eso, es hambre de ti. Que hoy, al abrir tus páginas y recordar tu verdad, podamos ser alimentadas a pesar de cualquier otra cosa en nuestra mente y corazón. Que nuestra atención esté puesta en lo que tú tienes hoy que decirnos, Señor. Úsame a pesar de mí. Te ruego que impidas palabras ociosas de mi boca en esta mañana, y que en mi debilidad tú puedas hacerte fuerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con la serie Mentiras que las mujeres creen, y como ya se dieron cuenta, creemos un montón de mentiras, ¿verdad? Porque está larga la lista y continúa, pero está siendo tan específico y tan útil que realmente vale mucho la pena. ¿Cuántas se han descubierto a ellas mismas creyendo alguna mentira que ni se imaginaban durante esta serie? ¿Sí? Quizás uno lo justifica de otra, con otro nombre, ¿verdad? Pero ahí está. Y gloria a Dios cuando nos convence de error y de pecado, porque es por misericordia, ¿verdad? Y fíjense que una de las cosas más lindas que pasan cuando uno no deja de congregarse es conocer personas, y es escuchar historias. Es conocer el poder de Dios a través de los testimonios de las hermanas y de los hermanos. El domingo en la noche conocí a una mujer joven que yo tenía ganas de que viniera a contarles un poco su historia, y quizás Dios lo permita más adelante. Porque jovencita, se miraba más jovencita que yo, muy bonita, y me dice: ¿cómo está? Yo la conozco a usted, ¿verdad? Yo no la conocía directamente, pero me saludó y me empieza a contar. Entonces yo le empecé a hacer preguntas, y resulta que es mexicana, hija de misioneros mexicanos que han dado su vida aquí en Guatemala por 20 y pico de años, desde que era niñita. Y ella es viuda hace 2 años, sirviendo en el campo misionero en Zacapa, aquí en nuestro país. Su esposo, otro misionero peruano, regresando a estudio bíblico de jóvenes, le dieron 2 balazos en la espalda. Y ella tenía 2 meses de embarazo de su segundo bebé. Y me lo contó con los ojitos llorosos, pero con una fortaleza que solo puede provenir del Espíritu Santo de Dios. Entonces, actualmente, pues es una mujer viuda con 2 nenes pequeños, que sigue confiando en la providencia y el amor del Señor, y ha experimentado palpablemente en su vida la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ella me dijo: uno lo oye un montón de veces, pero cuando pasan las cosas, uno mira la realidad de la palabra de Dios y el poder de Dios y el amor de Dios. Nunca en mi vida había sentido tan palpable la paz que yo la podía tocar como el día que enterré a mi esposo, me dijo. Y yo la estaba oyendo, yo me maravillo de lo que Dios hace. en una vida rendida. Y pensaba en ustedes y en el tema de hoy. Porque una de las mentiras más populares del diablo y que se está en todos lados es: a menos que estés casada, nunca vas a ser feliz. Y suena bien. Y quizás la hemos aceptado y repetido. Pero la vamos hoy a expulgar para que no me mire con cara de ¿qué está diciendo la hermana? Me va a entender por qué la autora de este libro está diciendo eso es mentira. Eso es mentira. El matrimonio fue diseñado por Dios para desplegar o reflejar el evangelio y la gran historia de redención. Es decir, este padre, este creador bueno, que da su vida en rescate por los que no merecíamos. Y de hecho, lo hemos mencionado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, boda tras boda tras boda. El Señor usa muchos temas a lo largo de la palabra, de su libro, su gran libro, la Biblia, pero podemos ver muy claramente que Génesis empieza con una boda y Apocalipsis, ¿cómo termina? Con otra boda. El primer matrimonio entre Adán y Eva, desastroso. Y el último matrimonio, que es cuando el Señor ya... Romanos dice que esperamos, gemimos con la creación esperando la redención final, nuestra adopción final, dice. Es decir, ya está hecho, somos hijos, somos familia, nos ama, somos aceptos, pero vendrá el día en que lo veremos cara a cara y el novio entonces ya se casa con la novia y nos vamos felices para siempre, en una felicidad verdadera para siempre. Entonces, el matrimonio está diseñado por alguien que se llama Dios, Él se lo inventó, para reflejar esa gran historia. Lo que pasó en el Edén es que el ataque del enemigo quería llegar a la raíz y no es casualidad, como dice la autora Nancy DeMoss. No fue casualidad que el ataque fue contra una mujer casada. Fue un golpe bajo a una institución, a esa institución sagrada de Dios. Fue un golpe fuerte contra el plan eterno de Dios y contra su carácter. No un golpe de muerte, pero un golpe evidente. Porque así es como Él quiere destruir al pueblo de Dios y a la credibilidad de Dios. Y si no, miremos lo que dicen el argumento de muchos ateos, el argumento de mucha juventud agnóstica o humanista o qué sé yo, que busca excusa para su pecado, pero si mire, mis tíos fulano y mengano, perencejo, cristianos entre comillas, ya se divorciaron o viven como dicen una cosa y viven como otra. Y entonces... no los tengo que convencer demasiado, no las tengo que convencer de que es verdad, que el golpe fue dado y seguimos cosechando esas consecuencias. Cuando el Señor pensó en el matrimonio, pensó en una relación transparente en donde podíamos tener verdadera intimidad, y no me refiero al acto sexual, me refiero a una relación en la cual yo no tengo nada que esconder de mi pareja ni él de mí. Y podemos hablar con la verdad y podemos convivir y amarnos. Y eso se manchó porque cuando entró la mentira del diablo, entonces empezaron las culpas, empezó la desconfianza y a partir de ese día fue una espiral para abajo. El hombre que era diseñado y es diseñado por Dios para ser la cabeza de la familia, ahora, después de eso, después de Génesis 3, después de la caída, quedó propenso a vivir en extremos. De un jefe déspota, grosero, abusivo, dominante, o un hombre frío, desapegado, desconectado, irresponsable, que no protege, que es pasivo. Vemos todo ese abanico, ¿verdad? Y en medio de eso, ahí estamos todos, están toda la humanidad, todos los hombres. Aquí toca ya ese tema específicamente. Entonces, la protección que Dios había provisto para la mujer, bajo su cabeza espiritual, ahora como había desconfianza, ella escogió independencia. Y cuando Eva quiso independizarse de Dios, es decir, yo mejor hago las cosas a mi manera, adivine dónde se empezó a notar también, en su relación con Adán. Al final de cuentas, mis queridas hermanas, nuestra rebeldía contra Dios siempre se va a notar con nuestras relaciones. Sí va a sacar ahí la cabeza. Y entonces ella empezó a también ser independiente de él. De hecho, pues ven la interacción en el mismo instante donde la serpiente le habla dónde estaba Adán y por qué ella está hablando con él y no él. No Adán con la serpiente, sino ella. Ahora, después de esa independencia, la mujer queda más vulnerable a las mentiras y al pecado. Entonces, creer el matrimonio, yo solo puedo ser feliz si tengo un hombre. Yo solo puedo ser feliz casada. Eso es mentira. Estar casada o no estar casada no garantiza la felicidad, porque aguas, no estoy diciendo ya ve, quédese soltera. Ja, si los hombres, no. Estamos empezando a hablar y en ningún momento estoy diciendo eso. Estar casada o no estarlo no garantiza la felicidad, porque miro solteras que se jactan de su soltería, que dicen así como que, ay, qué bueno de lo que me salvo, ah, yo soy más feliz, ah, yo no tengo arrugas, ah, yo me puedo gastar el dinero, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, porque estoy soltera. Y eso tampoco es vivir en la verdad. Dice Santiago 1, 16 y 17. Si puede ir usted a su Biblia, Santiago 1, 16 al 17. Miren esto, dice, mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo que Dios instituyó, todo lo que Dios da es bueno. El matrimonio es bueno bajo sus reglas, bajo las reglas del que lo creó, que es Dios. El matrimonio es un buen regalo, pero Satanás tuerce la verdad acerca del matrimonio, sugiriendo a las mujeres que su única oportunidad para la felicidad personal y su realización y satisfacción es estar casada. Y que no pueden ser verdaderamente felices a menos que un hombre las ame y les cumpla todos sus deseos. ¿Sabe qué para pasando? Hay gente que se asfixia. En el libro aparecen testimonios. El libro ya vino a la fratelería, si ustedes lo quieren ir estudiando por su cuenta y estar en, o sea, más despacito, yo se los recomiendo. Pero cuenta un testimonio ella de una mujer que, jovencita, y me acordé de la abuelita Alice, que ya está con el Señor, dichosa. Quienes conocieron a la abuelita Alice allá en su sillita de ruedas, allá saludaba a todo el mundo al bajar las gradas. Y ella nos contaba sus historias muchas veces. Y una de esas es que, ay, mija, yo pura patoja, como ella se quedó huérfana chiquita. Y decía, su mentalidad era, yo me voy a casar, así me escapo de la situación que estoy. ¿A cuántas se les facilitó la vida después de casarse? A ver, levanten la mano. ¿A que no? No funciona. Y sin embargo, seguimos creyendo, no, a mí sí me va a funcionar. Sí, yo sí. Y la abuelita después ya lo decía riéndose. Hay algo precioso cuando ya somos sobrevivientes de tanto y hemos comprobado la bondad de Dios, ya nos da risa, ¿verdad? Ya podemos reírnos y ver la providencia del Señor. Y ella decía, ay, mija, si yo hubiera sabido. ¿Por qué? No fue la solución. no era la solución. Y en el libro aparece un testimonio así, de una chica que se casó a los 16, jovencitísima, y ella se aferró a la idea de que su esposo básicamente era su salvador y que ella se iba a morir si algo le pasaba a él. Y era su vida, él era su vida. Y resulta ser que eso no es sostenible, porque nadie tiene la capacidad de proveernos identidad o felicidad completa y plena que necesitamos y que solo se encuentra en Cristo. Y él vivía sofocado. Y el Señor hizo un trabajo de restauración allí y fueron libres ambos. Pero suele suceder que nosotros creemos esa mentira. La verdad es que el propósito más alto y máximo del matrimonio, si es que Dios nos llamó al matrimonio, no es hacernos felices, es hacernos más como Él, es glorificarse Él mismo. Y debo tener cuidado aquí, porque yo sé que en nuestro medio prevalece el abuso. Y no quiero decir que tengamos que soportar el maltrato por el bien de, ay, sí, voy a desplegar el evangelio. Si usted necesita ayuda, usted necesita buscarla. Y necesita incluso en algunos casos salirse de ahí. Estoy hablando de situaciones normales, de que no me puede comprar él un par de zapatos cada semana. No puedo tener los viajes, todos los viajes que la vecina tiene y mil desacuerdos que pueden surgir. Le estoy dando ejemplos muy tontos. Al final de cuentas, el propósito más importante del matrimonio es que muramos a nosotras mismas y así parecernos al Señor. El Señor va a proveer lo necesario para nuestra vida, sea matrimonio o soltería, para poder moldear nuestro carácter y nuestro corazón. Las que son solteras no la tienen más fácil que las casadas, ni que las viudas. Y ninguna la tiene más fácil que la otra. Todos los estados que el Señor por los cuales el Señor nos atraviesa, tienen su reto y tienen su deleite, todos. No esté nunca pensando, ¡ay, qué dichosa! La soltera no tiene... Sí, la soltera tiene otro tipo de preocupaciones, pero cuando usted era soltera, usted sí tenía otro tipo de preocupaciones, no lo vamos a menospreciar. Y hay quienes tienen largos periodos de espera y hay quienes nunca se casan. Entre nosotras hay solteras que han servido fielmente al Señor. Y en esa situación, Dios es fiel también. Esa también es una dádiva. De hecho, fíjense que este año en el Convención Entrenadores, que es el evento que la Frater hace gratuitamente para todos los que quieran venir y aprender acerca del Ministerio de Niños, hicimos un taller por primera vez que se llamaba Soltería para la Gloria de Dios, creo que se llamaba el taller. Y se llenó, y a mí me dio mucho gusto, porque hablamos acerca de que el fin de la vida de hombre o mujer no es, en el 100% de los casos, el matrimonio. Y de todas maneras... ¿Acaso el 100% de la vida vamos a estar casadas? Y nuestros jóvenes, cuando están en época de soltería, o nuestras viudas, ¿cómo pueden vivir para la gloria de Dios si siempre están pensando, ay, entonces ya soy cristiano categoría B porque no estoy casada? No, Señor. Y saben una cosa, es re importante que dentro de nuestra familia espiritual incluyamos solteros y solteras. Usted tal vez está deseando servir al Señor de más maneras. Ay, a veces la clave está en abrir la sala de su casa y escuchar o enseñar. Yo les he dicho muchas veces, ¿cuántas de ustedes se van a llevar recetas deliciosas a la tumba? No lo hagan. Compártanlas. Inviten a su sobrina, a su nieta, a las amigas de la colonia que son más jovencitas. Y empiece una relación donde usted no está interesada en cambiar a la joven o en decirle, no, pero en amarla. ¿Cuántas jovencitas pasan la tarde solas porque la mamá anda en la oficina? Y usted lo sabe. ¿Cuántas jovencitas pasan deseando un oído? ¿Sabe que yo me acuerdo? Una vecina en la colonia donde yo crecí, era el caso de una señora que se casó jovencita. Antes se casaba uno más jovencito. Y ustedes en generaciones pasadas, más jovencitas. Y ella se casó de 15 años. Dios mío, mi hija va a cumplir 17, no me la puedo imaginar casada. Mi hija más grande. Y entonces ella llegaba a la casa, la hija de esta vecina llegaba a la casa y le decía a mi mamá, me acuerdo muy bien un día llorando, Ana María, yo tengo amigas, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá. Llegaba y mi mamá le hacía de mamá a veces, la aconsejaba, la cuchuchaba. Y entonces, ¿cuántas de ustedes están siendo equipadas, llenas del Espíritu de Dios, de su palabra? No nada más para venir y decir, gloria a Dios, qué bonito, sino para ir y poner atención a qué jovencita yo le puedo servir de verdad. No queriéndola sermonear, como le digo, pero interesándome en su vida verdaderamente. Créame que el campo está listo. La mies es mucha. Pero los obreros son pocos. Eso requiere relación. Y ahí podemos discipular y desplegar si usted está casada. ¿Y saben qué? A veces da pena abrir la puerta de la casa porque ahí van a ver los defectos. Mire, ¿dónde se glorifica, dónde se hace fuerte el Señor? En nuestra debilidad. Hagamos visible el Evangelio sin temor a que vean nuestras grietas, dando la bienvenida a jóvenes, a parejas jóvenes, a solteros, a amigas viudas, porque otra cosa es que no todos lo sabemos, yo necesito aprender, a mí me encanta tener amigas de todas las edades. Yo escucho a las amigas de mis hijas, escucho a mis contemporáneas, escucho y pregunto a las que me llevan la delantera. Tengo mucho, mucho que aprender y ustedes también. No hay persona sobre la faz de la tierra que pueda saciar mi más profunda necesidad, que es salvación. Nada ni nadie me puede hacer feliz como Dios. Si ustedes están pensando, ¿cuándo mi esposo cambie voy a estar contenta? ¿Cuándo me consiga otro marido? Entonces voy a estar contenta. No. Ningún ser humano, y lo he dicho en el tema de niños también, algo impactante, el pastor José Lo Mercado vino el año pasado, antepasado, a esta misma convención de entrenadores, y ellos batallaron con infertilidad muchos años, y en todo ese proceso, que yo no he vivido, pero debe ser duro, duro. Quizás algunas de ustedes lo han pasado o están acompañando a alguien que lo está pasando. Se sentaron en una ocasión con un pastor en su casa a platicar y él les hizo una pregunta fuerte. ¿Y qué si el Señor nunca te concede un bebé? Y ella dice que ella supo que estaba lista para ser mamá cuando estaba lista para soltar al bebé que podría venir, como Ana. Y lo mismo es con cualquier relación. Si nosotros estamos poniendo todos nuestros billetes, todas nuestras fichas sobre la jugada del matrimonio, aunque sea el hombre más santo, más disciplinado, más lleno de Dios, es un pecador que no puede saciar toda su necesidad y va a quedarse corto en muchas maneras. Y vaya, y si la satisface, y el Señor se lo lleva antes que se la lleve a usted, ¿qué pasa? Se les fuma su vida. ¿Qué pasó con esta amiga misionera? ¿Es duro? Por supuesto que sí, ser viuda con dos nenitos y sigue en el campo misionero. Es joven. Me dijo, ahorita yo tendría 8 años de casada. Lo que la ha preservado su fe es el poder de Dios y su esperanza eterna. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza, dice el Salmo 62:5. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Salmo 118:8. No puedo depender de que mi esposo me va a hacer feliz para que yo esté completa y satisfecha. Eso no quiere decir que no sea verdad, que a veces me rompa el corazón y yo a él. Pero quiere decir que yo estoy enraizada en Cristo y estoy segura de quién soy, de cuánto valgo, de mi destino y propósito eterno, y él es una añadidura y un medio de santificación para mi vida, pero no es mi vida. Ni él, ni mis hijos, ni ninguna otra relación. Y eso se dice fácil, se aprende difícil. No siempre que yo me paro aquí al frente vengo en mejores términos con él. Sí sabe usted eso. Pero yo no me paro aquí con la autoridad más que la autoridad de la palabra de Dios. Y él es verdad. Y yo estoy diciéndole a usted, ponga su esperanza en Cristo, los ojos clavados en Cristo, el autor y consumador de la fe, el que empieza y el que termina nuestra fe, nuestra historia con Él. Entre aquí y el cielo, ni nuestro estado civil, ni los que nunca, ni los que están casados, ni los que no están casados, nos van a poder proveer o privar de nuestra máxima felicidad. Uno conoce gente casada, miserable, y gente soltera, miserable. Y uno conoce gente casada, feliz, no porque sea perfecta la situación, y gente soltera, feliz, no porque sea perfecta su situación. En soltera, meta, viuda, divorciada, sola por la circunstancia, lo que usted quiera. Entonces, realmente, no podemos aseverar esa mentira. Solo la casada puede ser verdaderamente feliz, ¿verdad? ¿Ya estamos confirmándolo o no? Suena fuerte, pero es verdad. ¿Sabe una cosa? La autora de este libro fue soltera hasta sus años 50. Yo la empecé a seguir en redes hace unos años, cuando era soltera. Y el día que ella contó que en efecto Dios había confirmado que iba a entablar una relación con un hombre. Y como yo sé que ustedes y yo nos encantan las historias con foto, por si no la conocen, traje una foto. No sé si me pueden poner, traje un par de fotos, creo yo, creo que dos. Nancy DeMoss, de verdad, sirvió al Señor toda su juventud. Ahí están casados, ese es su esposo, y ahí una del día de la boda, esa es para su aniversario. Ella fue de novia, ¿ok? De 50 y pico, con pelo más blanco que el mío. Y ese es su esposo Robert, que es un viudo, que la empezó a pretender a los años 50 y pico. ¿Sabe que documentaron la historia como testimonio y acaban de lanzar su libro el mes pasado? Se llama Cuando Dios escribe tu historia. Y está en inglés, pero pronto estará en español. Yo digo que nos va a encantar leerlo. y este es ella. Ok, entonces podríamos decir, ¡ala, mira, hermana, pero qué bueno! ¿Verdad? Porque ella hizo todo bien y sirvió al Señor y fue fiel. Y el Señor les reservó a ese siervo de Dios, porque de verdad es un hombre que ama al Señor, sirve al Señor. Y entonces podemos decir, ¡wow, ella es feliz! Pero escuche las palabras que ella escribió en el libro. Dice, sí, yo me casé en mis años 50, un hombre maravilloso, lleno de Dios. Pero si Dios, en su sabiduría y providencia, ordena que uno de nosotros o los dos seamos incapacitados o que yo me quede viuda en algún punto, yo sé que la fuente de gozo que es Cristo y que Él ha sido para mí todos esos años, permanecerá incambiable y me sostendrá a través de cualquier estación de pérdida o luto que escoja que yo atraviese. El mejor escenario posible es este. No que usted se case de 50 y picos, cada quien tiene su propia historia, pero que estemos absolutamente seguras de que con lo que Dios dé o lo que Dios quite, Dios es Dios. Él es fiel. No tenemos que temer. Él es nuestro esposo, nuestra ayuda, nuestro amante perfecto y el que conoce nuestros anhelos más profundos. Y Él es nuestro completador, no ningún ser humano. Nuestros esposos son regalo de Dios y son añadidura de Dios, no son Dios. Dios ha prometido proveerme todo lo que yo necesito. Y lo necesito recordar tan a menudo. ¿Sabe que yo he llegado a entender la manera de que yo le explico a mis hijos lo que es la envidia? Mi amor, y de hecho, robar, mentir, etcétera, 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 se regresa a creer mentiras. Y cuando yo estoy anhelando la vida que la otra tiene, el esposo que la otra tiene, o la vida que no tengo, algo que no tengo, yo estoy anhelando o envidiando. En realidad lo que yo estoy haciendo es diciéndole a Dios: Señor, sabes que yo creo que te equivocaste. Y esto no es lo que yo necesito. Y tú no te has dado cuenta. Yo sí. Y yo sé más que tú. No, el Salmo 23 es cierto siempre. El Señor es mi pastor, es. Y nada me falta en presente. La traducción más popular no es la más acertada, ¿sabe? El lenguaje original dice en tiempo presente: el Señor es mi pastor, nada me falta hoy. Él es el que me da lo que yo necesito. Yo necesito una época difícil en mi matrimonio, pues me la va a dar y me va a sostener y me va a mostrar quién Él es a través de eso. El Señor sabe que yo necesito el anhelo de compañía cuando estoy sola, pues eso me va a dar porque eso me va a revelar quién es Él. Entonces, Él es bueno. Todo don perfecto y todo regalo proviene de Él. Lo que pasa es que si nosotros tenemos una manera de pensar como el mundo, no vemos esos regalos como regalos, los vemos como maldición. Una de mis mejores amigas, y creo uno de los conductos que Dios usó para traerme a sus pies, es, y la amen, Duarte de Pelcho, es ahora, se casó con un gringo, después de una época que parecía larga de soltería. Y alguien alguna vez le dijo que de plano ella estaba soltera porque tenía algún pecado oculto. Seguimos pensando como el mundo y queremos meter a Dios en nuestras categorías. ¿Y qué sabemos cómo Dios está lidiando con la vida de alguien? Nosotros necesitamos estar en la palabra para que pase lo que Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino antes sean renovados en el entendimiento de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta es hoy. Que me guste o no es otra cosa. La voluntad mía para mi hija que anda con tos y que faltó 2 días al colegio es que se trague el jarabe. ¿Que le sabe bien? No. ¿Que es bueno para ella? Sí. Es mi voluntad, te la tomas. No hay negocio. Porque la amo. Pero ella no pensaría que yo no deseo el sabor amargo en su boca. pero lo que menos deseo es la tos. Entonces, ¿eso una o la otra? El Señor no nos va a dejar con nuestras toses, con nuestras mentiras. Nos va a desarmar nuestras mentiras. Él nos va a dar lo que necesitamos. Y si le vamos a dar más gloria a Él, estando casadas, nos va a proveer el matrimonio. Y si lo vamos a glorificar más en nuestra viudez, nos va a proveer la viudez. Y si lo vamos a glorificar más en nuestra soltería, pues lo vamos entonces a glorificar más en nuestra soltería. Y aquí hay una cosa, porque hay quienes pueden estar pensando, uy, pero es que qué tal si uno se equivoca y etcétera. Mire, leí una frase que me pareció tan atinada, y para variar no sé quién la escribió, pero nomás le digo que no fui yo. Y dice, la gracia de Dios tiene calculado el error humano. El Señor sabe por dónde vamos a chanflear. Y en medio de nuestras malas decisiones aún alcanza la gracia. Hay quienes se casaron con quien no debían. Hay quienes tomaron decisiones en sus noviazgos que deshonraron al Señor y aún pagan las consecuencias. Hay quienes en nuestra soltería cometimos pecados que aún pasan la factura. Ok. El Señor tenía calculado eso y en su gracia y misericordia y en plena sabiduría ejerce su soberanía y no hay nadie que lo rebase al Señor. Entonces, aun cuando una relación puede ser la, entre comillas, equivocada, no le metimos zancadilla a Dios ni nos le pasamos por atrás, no le metimos gol por la esquina. No, no pasa. Miren lo que dice. Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y tú eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Si quiere, le voy a seguir leyendo para que no se vaya a loquear usted buscando su Biblia. Oiga, Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Wow. Aún en nuestra debilidad, en nuestra pecaminosidad, aún cuando nosotros huíamos de Dios, antes de conocerlo, todo lo que pasó ahí, Dios lo vio, lo calculó y lo va a redimir. Incluso muchas de nosotras tenemos nuestros ministerios, lo que hacemos. Ministerio no es esto, oye, estar al frente con micrófono. Ministerio es lo que usted hace ahí en su casa, en su sala, en la camioneta, ese es su ministerio. Viene precisamente del quebranto y de lo que Dios la salvó, nos salvó. Eso es lo que Él usa. Dice, en cuanto a las personas solteras, dice en 1 Corintios 7, todo 1 Corintios 7 es pertinente leerlo en este tema, así que se lo dejo de tarea, 1 Corintios 7, donde Pablo está hablando acerca de este asunto. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por misericordia del Señor es digno de confianza. Eso está en el 25. Luego en el 32 continúa diciendo, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Vivir con decoro y estar plenamente dedicados al Señor Eso se lo dice a todos, los solteros, los casados. ¿Por qué? El Señor transforma nuestra labor diaria en adoración. Todo lo que hacemos. Por eso Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor, porque a Cristo el Señor sirve. Y Pablo está diciendo, los solteros, no es que Pablo esté menospreciando, dice, sí, los solteros no tienen nada que hacer, esos pueden. No. Pero obviamente, tienen otro tipo de preocupaciones que les permiten ocuparse más de una manera diferente en las cosas del Señor. Hay cosas que en nuestra casa se complican a veces, logística con 4 niños, y obviamente yo no los tengo en clases de todo a todos, ¿verdad? Pero en días en los cuales es difícil, ¿sabe una cosa? Hay amigas solteras que la hacen de tías. Una de mis hermanas vive en Estados Unidos, otra de mis hermanas vive re lejos, entonces no es factible pedirles vayan por mis hijos. Pero mis amigas solteras, mira, ¿qué puedo hacer por ti? Y hoy he tomado la palabra, a la gracias, mira, tal día necesito ir al dentista con la fulana, entonces los otros dos se quedan a entreno, no sé qué, pero si tú me haces favor, ¿y saben qué? Aquí en la garita viene la tía de los López García a recoger a los niños. Eso es un servicio que Mirnita hace para nosotros, para nuestra familia, que yo le agradezco con todo mi corazón. ¿Sabe quién más hace posible el ministerio de mi esposo y mío? Doña Herminia Mayorga. Quizás jamás la vea aquí. El Señor ha provisto gente linda que nos ha ayudado en nuestra casa toda la vida. Y los años anteriores se llamaba Ofe, y ahora está, yo le digo Hermi, de amor, de cariño. Ella hace posible, y ella es una mujer sola. Y a sus hijos están adultos allá en Jutiapa. Y ella vive con nosotros y hace posible este ministerio. Y la menciono porque es de honra. Porque ella, si ella no estuviera, yo no podría estar aquí con ropa limpia y con las cosas están pasando en mi casa y regreso y está trapeado el piso. Y no fue porque yo lo agarré el trapeador hoy. Fue por la bendición que Dios derrama a mi vida a través de esa mujer que está soltera. Y yo la bendigo. Así como asterisco y paréntesis, usted bendice a la gente que le ayuda en su casa. Dele gracias a Dios, porque es una añadidura bella, un lujo. Y de verdad, es gracia sobre gracia. Entonces, hay solteras que nos bendicen de una manera tan especial que no podrían si tuvieran un esposo. Y es comprensible, completamente comprensible. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete donde Dios te dio hoy. Donde Dios te tiene hoy, establécete. Y mantente fiel a Él. Los que esperan en el Señor siempre van a obtener la mejor parte. Los que insisten en tener lo que quieren, por lo general paran con un corazón roto. No es cuento. Mire lo que dice el Salmo 106, 13 al 15. El salmista está relatando cuando Dios con milagros y prodigios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto y desplegó todo su poder. El Salmo 106, 13 al 15. Miren esto. Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto cedieron a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios. Y oiga lo más triste y tremendo que es esto. Y Él les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. Lo peor que nos puede pasar no es que Dios nos diga no. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos diga, ok, eso querías, échele. Y usted comprueba en su vida que su necedad no rinde. Es preferible un no de Dios o un silencio de Dios y un corazón que espera aún sufriendo que un corazón necio que quiere hacer su voluntad y que obtiene lo que desea, pero no porque era la voluntad de Dios. Sea en matrimonio o en lo que sea. Miren lo que dice Jeremías 17, 5 al 9. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Y luego viene el contraste. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto a agua. ¿A qué le recuerda? Salmo 1. Que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El Señor está diciendo claramente en todas las etapas de la vida que nosotras podamos atravesar. Hay una clara señal de advertencia en apoyarnos en nuestra propia prudencia y decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quisiera, ¿por qué Dios no me lo da? A ver, yo le voy a ayudar. Eso trae maldición, eso es lo que está diciendo acá. Y nos pinta una escena árida, desesperante, sin real descanso. Es un desierto caliente, con sal, yo me imagino hasta la boca reseca y la boca partida de tanto calor y que no hay dónde refugiarse del sol ni nada, no hay descanso. Pero bendito el que confía en el Señor. Es como árbol plantado, ¿verdad? Junto a corrientes de agua que su fruto, que da su hoja, su tiempo y que su fruto no cae. Nada dice inmediatamente ahí tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Nosotras necesitamos amigas que nos recuerden en medio de la etapa difícil del matrimonio, en medio de la etapa difícil de la soltería, en medio de la etapa de llorar por su viudez. Una amiga sincera que nos diga, tú necesitas no escuchar tu corazón, escuchar la palabra de Dios que es verdad. Ahorita sentís esto, pero no lo entretengas lo que sentís. Derramalo delante de Dios y regresá a lo que es verdad. ¿Qué es verdad? Recuerdo una etapa difícil para una hermana aquí en la congregación. Perdió a su esposo por un asunto trágico. Fue una cosa muy desgarradora que reveló muchas mentiras de su corazón. Entre esas que su felicidad, ella había amarrado su identidad y felicidad a su esposo, que era un buen hombre de verdad. Y el Señor escogió llevárselo. Y dentro de toda esa etapa de luto, ¿sabe qué? Ella empezó a, como que fuera rebelde adolescente. Ah, pues te llevaste a mi esposo, pues yo peco. Y así como usted oye, porque yo sé que uno la imagen de viuda es, ay, pobres, y ahí en santidad, y ahí con su suetercito. Ella hizo de las suyas cosas impensables, que usted nunca en la vida se imaginaría que fueran posibles a una mujer de su edad, como que fuera una adolescente loca. Y el Señor en su infinita misericordia la trajo de regreso a la cordura y en parte fue por la belleza de hijos que Dios le permitió crear en todos esos años de matrimonio feliz y bueno que tuvo. Y ella está gozando la bendición de ahora confiar en el Señor y sonríe. ¿Sabe? El asunto no es no sentir lo que hay que sentir. Por algo escribí un libro que se llama Lágrimas Valientes para que chillemos con libertad. Pero delante de Dios, Y entonces, podemos depender del Señor, correr a Él y decirle lo que de todos modos Él ya sabe, pero nuestro corazón no es de fiar. Regresemos aquí aún cuando nosotros no tengamos ni ganas. Ay, ya estoy botando todas mis pertenencias aquí. Mire cuántas tarjetitas me gusta guardar aquí en medio. Entonces, la fuente de nuestra felicidad más profunda no está en un estatus legal en particular. Ni soltera, ni viuda, ni casada. No está en ninguna relación humana. El gozo verdadero y eterno no puede encontrarse en nadie más que en Cristo, porque solo Cristo es verdadero y eterno, nadie más. La felicidad no se encuentra en tener todo lo que creemos que necesitamos o queremos, sino en escoger estar satisfechos en el Señor, en lo que ya dio. Esos que insisten en tener lo que quieren paran con dolor de corazón innecesario. Pero los que esperan en el Señor, aunque no están vacunados contra el dolor de corazón, siempre obtienen la mejor parte. Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos y conformarlos a la imagen de su Hijo. Si Él sabe que un esposo o un esposo transformado va a ser posible que una mujer, que nosotras seamos más como Jesús, o le vamos a glorificar más, entonces eso es lo que va a dar. Él, su manera perfecta y en su tiempo perfecto. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Y démosle muchas gracias al Señor. Ahorita que Él nos habló, podemos, entonces, ya empezó la conversación, continuémosla, respondámosle en oración. Eso es la oración. Contestar a lo que Él ya ha dicho. Y le vamos a entregar a Él lo que necesitemos entregarle. Si es gratitud porque usted ve el sostenimiento del Señor en su estatus que tiene ahorita, y usted dice, wow, tengo tantos años sin mi esposo, o nunca me casé, pero vivo muy contenta, vivo tranquila, sirvo al Señor, Él me está alimentando en su palabra, yo te doy gracias, Señor. Esa es su oración, háblalo. Si usted dice, Señor, mi esposo es un hombre que te ama, lo has transformado, he visto el fruto, vivimos tranquilos, yo te doy gracias por eso, Señor, hágalo, dele gracias al Señor. Y para las que están en una etapa de espera o de lo que se siente incertidumbre, entonces entreguémosle al Señor. Y si hay quien ahí está identificando, wow, yo he creído esa mentira y he dicho, cuando me case, o cuando me divorcie, o cuando Él ya no esté, o cuando ya venga el cambio en Él, entonces voy a ser feliz. Si alguien está identificándose con eso, necesitamos ir al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bueno, eres nuestro proveedor, nuestro buen pastor, sabes lo que necesitamos y te damos gracias porque no nos has dejado. A veces se siente como que sí, porque no entendemos tus regalos a veces. Pero gracias porque tú entiendes lágrimas, entiendes suspiros, entiendes gemidos. Y hoy podemos venir a expresarte nuestro corazón. Señor, sea que estemos solteras, viudas, casadas, felizmente casadas, difícilmente casadas, felizmente solteras, amargamente solteras. Como estemos, hoy estamos delante de ti, aquí, no es casualidad. Destapa los ídolos de nuestro corazón, destapa, Señor Jesús, nuestras esperanzas en algo falso. Señor, que podamos calibrarnos con tu palabra a diario. Señor, que en medio de cualquier trecho que escojas para que nosotros vivamos, podamos mantenernos fieles a ti. Te necesitamos más que el agua en el desierto. Queremos ser árboles plantados junto a tus aguas, Señor, no persiguiendo nuestros deseos, nuestra idea de felicidad, sino tu bienaventuranza. Señor, trasládanos del desierto de nuestra necedad al bosque y a lo verde de la ladera de tu río, de tu espíritu, Señor. Que podamos comprobar que tú eres bueno, que es más dulce que la miel tu palabra, y es lo necesario, la dosis de verdad que sostiene nuestras almas y las sostendrán para siempre. Señor, nuestros deseos profundos los ponemos delante de ti, enderezalos. Señor, el deseo que muchas tienen de compañía no es algo torcido, es algo dado por ti, que nosotros como iglesia podamos realmente ser comunidad. Señor, que la soltera que duda de su valor, de su belleza, pueda refugiarse en la verdad de tu palabra y saber que tú eres soltero, tú eres un novio que está persuadiendo a su novia para el día de la boda. Señor, gracias porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino uno que, habiendo sido tentado en todo, fue hallado sin pecado. Señor, tú fuiste el soltero perfecto y, siendo soltero, dijiste en la cruz: consumado es, terminaste el trabajo. Lo que quiere decir que vivir en plenitud no es un estatus, un estado civil, sino una actitud del corazón. Queremos vivir en obediencia en esta etapa de nuestras vidas, Señor. Que podamos ver el matrimonio como lo que es: algo honroso, un regalo, una bendición que nos atraviesa por un fuego purificador para parecernos más a ti. Las casadas hoy, te rogamos que tengas misericordia a nuestros esposos, que los alcances, que los cautives, que las rodillas de su corazón sean doblegadas, Señor, que podamos tener la bendición de seguir líderes que te aman a ti más que cualquier otra cosa sobre la tierra, hombres que digan con el salmista: ¿quién tengo en el cielo sino a ti? En la tierra nada deseo sino a ti. Y Señor, por mis hermanas que están casadas con incrédulos, que puedan ser como esas mujeres de Primera de Pedro, que con su conducta amable, respetuosa y reverente, no con palabras, puedan ganar los corazones de sus esposos. Fortalécelas en lo íntimo de su ser, porque es duro conocer y saborear la dulzura del Señor sin poderla compartir con el que uno ama. Ayúdala, Señor. Ten misericordia a nuestros niños que nos ven para arriba. Que tú seas su Padre perfecto, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú usas nuestra debilidad. Te agradecemos por todo lo que has hablado a nuestras vidas hoy, y porque tu palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra nunca pasará. Podemos depender de ella, no de nuestro pensamiento, sentimiento o corazón. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, porque lo que tú empiezas termina, Señor. Estamos convencidas, y en esta misma actitud quiero preguntar si hoy alguien públicamente quiere declarar que no puede vivir sin Jesús, que no se puede salvar con sus obras, y que solo la obra del Cristo en la cruz del Calvario es la manera en que puede refugiarse de la ira de Dios. Si alguien que públicamente quiere declarar esa verdad, estamos para acompañarle. Ponga su mano en alto, salga de su lugar, hermana, y venga al frente, porque vamos a orar por usted. Señor, la obra de tu Espíritu es contundente, es maravillosa, es profunda, es eterna. Y quienes fueron escogidos para salvación, nadie los arrancará de tu mano. Te agradecemos por tu gran providencia y misericordia al darnos a Cristo como cordero en intercambio por nuestro crimen de no creerte y creernos Dios. Te necesitamos, Señor, y te agradecemos por Cristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Disfruten su cafecito y saluden a alguien que no habían saludado.